I'm turning today to Paul's letter to the Colossians, chapter 4 and verse 2.
Me dirijo hoy a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Colosenses 4, 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ahora, después de haber visto las exhortaciones del apóstol Pablo en el capítulo anterior acerca de los deberes familiares y demás, hemos visto entonces estas cosas en los servicios anteriores y también hemos visto algunos de estos aspectos en nuestro estudio de los miércoles del libro de Job. Ahora venimos y abordamos este tema de la oración que estamos viendo aquí en el versículo 2, del versículo 2 al 6. Vemos un llamado triple de Dios. Tres compromisos constantes en la vida cristiana. Y de manera muy simple quisiéramos ver estas cosas y amplificarlas, aunque sea un poco. Así que vemos aquí en el versículo 2 el primer compromiso, el primer deber de oración, con perseverar en la oración, vigilando con acción de gracias. Ahora, la palabra perseverar es la traducción de un verbo griego que significa algo como sé fuerte en el trabajo, como una fortaleza constante en oración. Y aquí está traducido como perseverad, y es una traducción adecuada, pero el énfasis es en que lo hagas con fuerza, continuamente. Ese es el sentido. Y es una traducción bastante ajustada al griego, perseverad. Claramente se nos da la idea de lo que quiere decir. Y la exhortación que continúa después de la oración es la palabra velando. Y esto es traducido, de un verbo que significa vigilar, mantenerse despierto, vigilante. Y aquí vemos que la palabra de la que fue traducida significa es manténgase despierto. Ese es el sentido, mantenerse despierto, vigilante. Vigilante en acción de gracias. Ahora, ¿por qué tiene que ser esta exhortación? ¿Por qué esta exhortación es hecha así? Como ser fuertes en la práctica de la oración y mantenerse despiertos. ¿Por qué esto? Bueno, pues porque la oración puede ser algo cansado y hay muchas distracciones e impedimentos para orar. Y la perseverancia es vital si queremos tener realmente oración en la vida. Así que vamos a ver estas cosas por un momento. Y déjenme mencionar algunos impedimentos obvios para la oración de los cuales debemos estar advertidos y ser vigilantes, que hacen algo difícil y cansado, que nos impiden enfocarnos en la oración. Y aquí está el primero. El primer impedimento para la oración es la autoconfianza. Y esto es algo que de alguna manera nos invade a todos, ¿no? Ser confiado en sí mismo. Algo como yo he orado por años. Yo he enseñado en la escuela dominical por muchos años. Incluso he predicado por años. O he hecho esto o lo otro. Y entonces puedo llegar a ser de manera inconsciente muy confiado. Y entonces ver que realmente no necesitamos traer las cosas delante del Señor. Así que la autosuficiencia, tener demasiada confianza pensando en que no es necesario traer ciertas cosas delante del Señor. Hacerse, acostumbrarse a algo, acostumbrarse a la rutina diaria. Y irse a viajes y aspectos del trabajo o de la casa. Nos acostumbramos tanto a estas cosas que en realidad no las presentamos delante del Señor en oración. Perseverad en la oración. Hay una serie de impedimentos. Otro gran impedimento de la oración honesta es una, una falla en el entendimiento de la obra espiritual y la necesidad constante que hay de la oración. Por ejemplo, en la oportunidad de venir a hablar con alguien, de un vecino o un colega o un miembro de la familia. Y entonces nosotros lo hacemos y testificamos y empezamos a hablarles de las cosas de Dios. Pero quizás de manera, vamos a decir, vacía, porque hemos perdido la oportunidad de orar. Y desde luego no podremos realmente influir en nadie sino acerca de aspectos espirituales o de la palabra de Dios sin oración. El corazón es muy duro y la gente es muy obstinada y materialista y no quieren saber nada de las cosas de Dios, y nada puede realmente ser hecho en sus vidas a menos que nosotros oremos a Dios por la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Y quizás perdamos de vista estas realidades. Quizás tú dejas de venir a la reunión de oración o se deja de orar por diferentes personas en diferentes situaciones, ya que en realidad no hay posibilidad de ser efectivos en la obra del Señor sin orar, y nuestras mentes tienen infinitud de distracciones. Distracciones acerca de nosotros mismos, o distracciones que son dadas por Satanás, o quizás pensando en lo que hacemos después de orar. Bueno, hay muchas distracciones que afectan profundamente nuestra vida de oración. Pero también hay otros problemas que tal vez pueden afectar, y es quizás tropiezos que debilita nuestro deseo por la bendición. No nos importa si esa persona puede ser salva o no. Y entonces pensamos en aquella persona que es quizás un blasfemo o que está en una posición muy difícil. Pues entonces dejamos de preocuparnos por esa persona, y entonces no tenemos un punto de vista claro de la miseria que una vida tiene sin Cristo, y entonces no nos preocupamos por él y dejamos de orar por él. Quizás personas de nuestra familia. Nuestra preocupación y nuestra carga por estas personas se debilita, y eso es un impedimento obvio para la oración. Es una falta de deseo por la bendición y la salvación de personas. Es por eso que hay personas que pudiendo atender la reunión de oración, y esto es muy importante, pues no vienen y no tienen una carga por la salvación de las personas en su barrio o por la salvación de las almas. Y aquí tenemos también, podemos pensar también en cómo aquí se nos presenta otra rama de este debilitamiento en la fe. Y es cómo nosotros, quizás en esta noche o en esta mañana, nosotros perdemos la fe, nos debilitamos en la fe por la necesidad de la oración. Como leemos en el libro de Santiago, que la fe está equivocada. Pedís pero no recibís porque pedís mal, dice la Escritura. Así que vamos a afrontar estos hechos acerca de nosotros mismos. ¿Está pasando esto en nuestras vidas? ¿Es ese nuestro caso? Y entonces también podríamos hablar de algo similar, y es la pérdida de mi sentido de deber con el Señor, la deuda que tengo con Él. Y mis oraciones, y mi vida delante de Él, y mi ministerio, y mi deber por las almas, y mi deber con otros. Una vida de compromiso, de oración al Señor, es debido a la deuda que tengo con Él, porque Él vino y sufrió por mí y me salvó. Y yo le debo a Él toda la salvación y todo lo que Él me ha dado. Así que debemos tener ese sentido de deuda. También ese sentido de responsabilidad y de deberes que tengo con Él. Bueno, estas son algunas ideas de por qué la oración puede venir a ser algo muy cansado. Podría ser cualquiera de estas razones. Y solo he mencionado hasta siete. Y debemos ser desafiados por ellas. En la oración necesitamos hábitos, necesitamos disciplina, necesitamos tiempo, separar tiempo y adherirnos a estas cosas. Y para la oración necesitamos reflexionar en el papel que podemos jugar en la vida de los perdidos. Necesitamos reflexionar en nuestras deudas al Señor. Debemos pensar en lo impotentes que somos sin el poder de Dios en nuestras vidas. Y necesitamos pensar en sus promesas. Y me gustaría que fuésemos a Juan capítulo 15 por un momento. Y quiero que leamos desde el versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es la voluntad y el propósito y el llamado de Dios para nosotros que nosotros debemos trabajar en la obra del Señor y orar a Él, porque es una promesa de Dios que nuestras oraciones serán escuchadas. Debemos mantener estas promesas en mente. Y entonces cuando, si miramos atrás al 2020 y luego el 2021, podamos decir a nosotros mismos, ¿qué hice por el Señor? ¿Qué he realizado? ¿Qué instrumentalidad tuve? ¿De qué manera contribuí a la obra del Señor? Y que podamos mirar hacia atrás quizás con remordimientos y con tristeza, porque hemos perdido oportunidades, porque no tomamos en serio este llamamiento de la oración. Así que como ves, solo estoy tratando de amplificar este versículo, de ampliar este versículo. Perseverad en la oración, velando, vigilando en ella con acción de gracias. Con acción de gracias. Toma nota cuidadosamente de las respuestas de Dios a tus oraciones. ¿Cuántas veces esto se nos pasa? Gratitud es una deuda. Cada provisión, cada testimonio, gracias a Dios por ello. Cada llamado a la oración. ¿Qué es un llamado a la oración? ¿Alguna dificultad? ¿Algún dolor en el que Él te ha sostenido? ¿Alguna dificultad o tribulación por la que estás atravesando? Tal, quizás un insulto. ¿Qué has tenido que afrontar? ¿Qué crees que es esto? Pues llamamientos a la oración. Dios llamándote a buscar la fortaleza y la ayuda y la solución y el consuelo que viene solamente de Él, de Dios. Y esto nos dirige a la oración y le probamos y Él nos escucha y nos responde. No olvides agradecerle a Él por cada llamado, por cada tribulación que Él permite, la cual nos trae a la oración. Agradecerle a Él por tu esposo, por tu esposa, agradecerle a Él por la familia. Debemos agradecerle por los colegas y amigos. Agradezcámosle por la iglesia. Agradecerle a Dios por la protección que nos brinda como iglesia. Gracias a Dios por el Evangelio. Agradecerle a Él por cada individuo, los cuales han sido influenciados, bendecidos por las oraciones de intercesión que hemos elevado. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Quizás es apropiado en este punto recordarnos a nosotros mismos los departamentos de la oración. Los cristianos a menudo nos preguntan, ¿tengo un problema? Cuando estoy orando, Entonces me comienzo a cansar. O empiezo bastante difícil mantenerme concentrado. Mi mente comienza a rondar por muchas partes. Es lo que la gente a menudo viene de vez en cuando y nos pregunta. Y debemos recordarnos entonces los departamentos de la oración, porque esto es un enorme antídoto y de gran ayuda. Por muchos años yo solía usar un pedazo de papel en la parte de atrás de mi Biblia. Y entonces allí apuntaba cosas que realmente se impregnaban en mi mente, estos departamentos de oración, los 7 u 8 departamentos de la oración. Nos debe llevar más y más a hacernos expertos quizás en la oración. Y la oración realmente nos revitaliza y nos enseña cuánto necesitamos a Dios. Primer departamento, un llamado de Dios. Llama a Dios, clama a Dios. No solamente toques la puerta y sal corriendo, no, de manera apropiada. Aprópriate de esta necesidad, clama a Dios, menciona su nombre y sus atributos y su bondad. Recuerda el camino, recuerda a nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió y murió por nosotros. Recuerda el protocolo, la manera adecuada de acercarnos, de aproximarnos a Dios. Hay, desde luego, oraciones de emergencia en las que quizás tengamos que saltarnos ese protocolo inicial y orar al Señor rápidamente por una petición, pero siempre en nuestras oraciones seamos reverentes, mantengamos una perspectiva adecuada de su majestad, de su grandeza, de su bondad, de su poder. Nosotros lo hacemos en los servicios públicos, nosotros clamamos a Dios. Y mencionamos a aquel a quien dirigimos nuestra oración y nos enfocamos en él de manera objetiva. Y es como debemos hacerlo en nuestras oraciones privadas. Y mantente muy apegado a esto. Segundo departamento, a la adoración. Adóralo, adóralo. Maravíllate de él. Agradécele por sus atributos. Siéntelo realmente en la oración. Siente la oración. Adora al Dios vivo. No vengas delante de su presencia y di, gracias Dios por mi salvación y es todo acerca de mí. Gracias por mí. Hay lugar para esto, pero no desde el principio. Clama a Él. Y exáltale, y maravíllate de él, y adóralo, y ten la perspectiva adecuada. Y después, tercer departamento, la gratitud. Da gracias a Dios, gracias por la redención. Antes de agradecerle por mi salvación, dale gracias por el plan de salvación, por las grandezas de la redención, y por su bondad, y por su amor. Agradécele por su obra, por su revelación. Sin su revelación en este mundo no iríamos a ningún lugar y seríamos nada. Y entonces ahora agradécele por tu salvación, de la forma en que Él te trajo hacia Él y abrió tu mente. Agradécele que tú puedes depender de Él y esperar en Cristo. Y luego agradécele por sus tratos contigo, incluso recientemente. Reconócele y agradécele por su obra en tu corazón, por cada momento de vergüenza, por cada momento en que la conciencia se despertó y te causó, te empujó a venir a Él. Entonces, primero, clamar a Dios, segundo, adoración, tercero, gratitud, cuarto, afirmación. No es lo más importante si a partir de ahí es este cuarto es el quinto o el sexto, pero afirmación, afirma verdades de Dios. Porque algo que realmente te afirma es meditar quizás en la seguridad eterna, en la perseverancia de los santos, en la gracia, en que la salvación es solo por gracia. Pensar, afirmar algunas de las doctrinas fundamentales, la gloria eterna, afirmar la verdad de Dios. Tú no podrás afirmarlas todas, pero puedes afirmar algunas cosas y seleccionar algunas y afirmar lo que tú crees, que tú crees en estas grandes doctrinas y verdades y agradecerle a Dios por ellas. Y después otro departamento es el arrepentimiento, arrepentirnos del pecado. Ese es el quinto departamento. Y en el sexto, entonces, podemos presentar peticiones. Hay muchas peticiones que hacer delante de Dios. Y entonces, separado a esto, separado o dividido dentro de la petición, la intercesión. Las personas por las que debemos orar, de uno y otro, nosotros debemos clamar, rogar a Dios por sus almas. Y después, dedicación, orar al Señor por dedicación una y otra vez, cada día. Entregarle a Él tu vida, tu fuerza, tu tiempo, tus poderes. Incluso aquí en el servicio, todo ponerlo a sus pies. Y agradecerle, decirle que le amamos y finalmente adorarle por lo que ha hecho con tu vida. Departamentos de la adoración. Y estos departamentos realmente nos ayudan. Lamento haber tomado tanto tiempo en esto, pero es importante. Porque si tienes en cuenta estos departamentos, nunca vas a volver a decir, yo no sé qué orar, yo no sé qué hacer en este tiempo. Yo pierdo concentración. Así que debes volver tu mente a estos departamentos y saber que hay mucho por lo cual clamar a Dios. Y el apóstol Pablo entonces, nos habla acerca de estos temas particulares. Y en el versículo 4 nos vamos entonces a un siguiente encabezado, y es la oración por los predicadores. La oración por los predicadores. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, versículo 3, perdón, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas, es decir, por el servicio del Evangelio, orar por los siervos del Evangelio. Y esto es algo vital e importante. Es un deber solemne de las almas y por las almas. Esa es la medida de nuestro corazón por los perdidos, en la medida que oramos por ellos y rogamos al Señor para que los salve. Orar por ellos, orar por los predicadores, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Bien, el apóstol estaba en prisión en este momento, y lo que él nos lo recuerda, en este versículo al final, donde dice, por el cual también estoy preso. Oración por oportunidades. Entonces vemos que él había predicado, aún estando allí, a Tila y a Priscila y a Festo, y había predicado a reyes incluso, estando en cadenas. Y él está pidiendo oración. ¿Qué podía hacer él en una celda de una prisión? ¿Cómo pudo haber hablado a tantas personas? Bueno, el apóstol ora y pide por oración y las personas respondieron. Y entonces oraron y él tuvo muchas oportunidades y pudo presentar grandes y tuvo grandes oportunidades, como lo leemos al principio de Filipenses. Y él tuvo acceso a autoridades en Romanos. ¿Por qué? Pues porque las personas oraban por él para que el Señor le diera oportunidades, y estas oportunidades se presentaron y la obra del Evangelio seguía adelante y muchas personas, innumerables personas, fueron bendecidas sus vidas. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Por qué Pablo usa estos términos, el misterio de Cristo? Generalmente, por el misterio de Cristo o los secretos de Cristo, él quiere decir estas dos cosas. La primera cosa que él tiene en mente cuando usa esta palabra es el llamamiento a los gentiles, el llamado a los gentiles, a los no judíos, para que fuesen llamados a la congregación del Señor. El misterio de Cristo, el hablar a los gentiles también como a los judíos. Pero otras veces lo que él quiere decir es simplemente el entendimiento del camino de salvación que fue prometido a los judíos desde hace muchos, muchos años atrás, que no es nada más que la venida de Dios encarnado en Cristo y su obra en la cruz del Calvario, pagando allí el precio por la salvación de los suyos. Todas estas promesas fueron cumplidas en Él. Él es el final del misterio. Él es el secreto para hablar el misterio de Cristo. Y Él usa este término porque era un misterio para las personas. Ellos no entendían estas cosas. Ellos no lo sabían, no lo habían visto. Y entonces Pablo dice, oren por oportunidad para que estas cosas puedan ser explicadas, para que la gente las entienda. Versículo 4, para que lo manifieste. Es decir, para que, literalmente lo que quiere decir es para que lo haga brillar, para que realmente lo revele completamente. Y de cómo debo hablar. Oh, si tuviera tiempo podríamos expandir este enunciado. Para que lo manifieste de cómo debo hablar. En amor. Él es un prisionero. Sus palabras nunca deben ser, podrían haber sido estando en la cárcel irritables o de amargura, pero Pablo está pidiendo que se le dé sabiduría para hablar, no a no responder en la provocación, sino para hablar con amor, con caridad, porque a veces podemos ser impacientes y ser impulsados a reaccionar, pero no. Amor, claridad, persuasión, paciencia. ¿Cómo debo hablar? Los estándares de la testificación. Que pudiese ser manifestado el amor de Cristo y explicado de manera gentil. Debo hablar con los que me han aprisionado. ¿Cómo debo predicar? Bueno, algunos predicadores son muy militantes y su estilo suena incluso hostil. A veces hay esa inclinación en lugar abierto, cuando levantamos mucho la voz. Y a veces el predicador incluso viene a ser agresivo y algunas de sus palabras parece que fuesen dirigidos a sus enemigos. ¿Cómo debo hablar? Mostrando el amor de Cristo con amabilidad y de manera que podamos advertir con amor al arrepentimiento, presentar los desafíos, lo cual desde luego desafía al mismo predicador. ¿Cómo debo hablar? He gastado mucho tiempo en estas cosas y mi tiempo casi ha terminado. Creo que no voy a poder explicar mi siguiente encabezado. Pero esta es entonces la exhortación. Nunca olvidemos orar por los predicadores, amigos. ¿Cuánto necesitan la oración? Ellos no podrían persuadir a nadie, convencer a nadie de venir al Salvador. Eso está más allá del predicador, de no ser por la obra del Espíritu de Dios. Así que oren por ellos. Ore por el predicador de manera que él pueda presentar el evangelio de forma correcta y con la actitud correcta, que pueda mostrar el amor de Dios, la amabilidad de Cristo, que pueda hablar de forma lógica, clara y simple, que no se vea tentado a parecer un orador intelectual o un orador adulador, sino que pueda persuadir a las almas, a las personas de venir a Cristo. Ora por él para que cuando estudie la escritura pueda ver los argumentos que están allí implícitos, de manera que los pueda presentar de forma clara. Porque lo importante es el objetivo, no el estilo. Lo importante es la obra en las almas. Ora por el predicador, cuánto lo necesita. Oren por el predicador para que sea librado de las torpezas del orgullo humano. Y oren por él para que sus preocupaciones y aquello que realmente ocupa o preocupa su corazón sea la salvación de las almas y no las tonterías de este mundo. Ora por los predicadores. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y oremos por todos los cristianos, amigos, para que donde sea que estén, en todo lugar, Dios pueda darles oportunidad, porque de otra manera nunca vendrán a Cristo los perdidos, para que lo manifieste como debo hablar. Queridos amigos, espero haber ampliado estos versículos al menos lo suficiente, de modo que la palabra de Dios hable a nuestros corazones.